La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estados Unidos y China trabajan en sus relaciones bilaterales y la visita del asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca a Pekín es parte de ese objetivo. Israel ataca a Cisjordania ocupada por segundo día consecutivo, intensificando las tensiones en la región. Y luego de cumplirse un mes de las elecciones en Venezuela, la incertidumbre y el temor a mayor represión abruma a los venezolanos. Hoy es jueves 29 de agosto del 2024. Soy Gustavo Cherkis y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
El asesor estadounidense de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, se reúne en Pekín con el presidente Xi Jinping como parte de su visita al gigante asiático. Judith Martín Rodríguez con los detalles.
En el marco de la voluntad de Estados Unidos y China por sostener una línea de comunicación activa, el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, se reunió con el presidente de China, Xi Jinping, durante su visita al gigante asiático. En el encuentro tuvieron la oportunidad de abordar la implementación de algunos de sus compromisos comunes, como la lucha contra el narcotráfico, las comunicaciones entre militares y la seguridad y los riesgos de la inteligencia artificial. Además, y según informó la Casa Blanca, en las próximas semanas cabría esperar una llamada telefónica entre el presidente Joe Biden y su homólogo chino, una prueba más de las intenciones entre ambas potencias. Y precisamente desde Pekín y en rueda de prensa, el consejero Sullivan explicó por qué es tan importante el diálogo activo.
Creemos en la administración Biden y que la diplomacia intensa es importante. No resuelve todos los problemas, no significa que vayamos a estar de acuerdo en todo, pero sí significa que podemos mejorar la comprensión, podemos aclarar percepciones erróneas, podemos reducir el riesgo de errores de cálculo y podemos identificar áreas para trabajar juntos donde coinciden nuestros intereses que antes podrían haber estado ocultos.
Como era de esperar, también han salido a la luz las diferencias entre Washington y Pekín. Las tensiones en el mar meridional de China fueron uno de los puntos a tratar entre el funcionario estadounidense y el ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi. Desde China exigen que Estados Unidos ponga fin a la colusión con el gobierno de la isla de Taiwán y advierten sobre el apoyo a Filipinas. En tanto, desde la Casa Blanca y a través de un comunicado expresaron la preocupación por las acciones desestabilizadoras de la República Popular China contra las operaciones marítimas lícitas de Filipinas en el mar de China Meridional. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Las noticias siguen en Buenos Días, América. Las operaciones antiterroristas del ejército israelí continúan hoy por segundo día consecutivo en la Cisjordania ocupada y los militares informaron de la muerte de 5 militantes dentro de una mezquita en Tulkarem, donde se escondieron, y entre ellos estaba Mohamed Jaber, comandante del grupo Yihad Islámica, que según autoridades israelíes estaba involucrado en numerosos ataques contra ciudadanos de Israel. Las fuerzas de defensa israelíes mataron al menos a 9 personas el miércoles durante incursiones y ataques aéreos en la ciudad de Jenin y sus alrededores, y el grupo militante Hamas dijo que 10 de sus combatientes murieron. A lo largo de la guerra de Israel contra Hamas, grupo respaldado por Irán en Gaza, las fuerzas israelíes han llevado a cabo repetidamente incursiones en Cisjordania que, según el ejército, tienen como objetivo interrumpir posibles ataques. ataques. Las tropas y colonos israelíes han matado a más de 640 palestinos en Cisjordania desde que comenzó la guerra en Gaza en octubre pasado, mientras que los ataques palestinos han matado al menos a 19 israelíes. Hamas ha instado a los palestinos de Cisjordania a que se rebelen, calificando las incursiones como parte de un plan más amplio para expandir la guerra en Gaza y culpando de la escalada al apoyo de Estados Unidos e Israel. Nabil Abu Rudeineh, portavoz del presidente de la autoridad palestina Mahmoud Abbas, condenó las incursiones como una grave escalada y pidió a Estados Unidos que intervenga. Mientras tanto, el Pentágono, a través de su portavoz, el mayor general Pat Ryder, destacó:
continuamos monitoreando la situación en el Medio Oriente y seguimos comprometidos a seguir apoyando la defensa de Israel y proteger a las tropas y activos estadounidenses en la región. En dos llamadas con su homólogo israelí Gallant, el secretario Austin subrayó el férreo y decidido apoyo de Estados Unidos a la defensa de Israel contra las amenazas de Irán y sus aliados.
Y el Departamento de Estado dijo a través de un comunicado en el que condenó la situación en la zona, destacando: causa un intenso sufrimiento humano, daña la seguridad de Israel y socava la perspectiva de paz y estabilidad en la región.
Continuamos con más información en Buenos Días América. El cese al fuego y la liberación de los rehenes que permanecen en manos de Hamas sigue siendo una de las prioridades de la administración Biden-Harris, pero al mismo tiempo esperan que los que son puestos en libertad ayuden con la información que pueda ser útil para los familiares que siguen desesperados esperando noticias de sus seres queridos. La última liberación fue la de Farhan al-Qadi y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró que es uno más de los que vuelve a casa, pero todavía quedan muchos.
Bienvenido a casa, Farhan. Felicito al ejército israelí y al Shin Bet por otra operación de rescate exitosa. Estamos trabajando incansablemente para traer de vuelta a todos nuestros rehenes.
Farhan al-Qadi estuvo en cautiverio en manos de Hamas durante 326 días y mientras los negociadores intentan alcanzar un acuerdo de alto el fuego a cambio de la liberación de rehenes israelíes mientras los ataques a Gaza no se han detenido. Paralelamente, la vicepresidenta Kamala Harris compartió el deseo de un alto el fuego y así lo subrayó cuando aceptó la nominación como candidata presidencial del Partido Demócrata.
El presidente Biden y yo estamos trabajando para poner fin a esta guerra de manera que Israel esté seguro, los rehenes sean liberados, el sufrimiento en Gaza termine y el pueblo palestino pueda realizar su derecho a la dignidad, la seguridad, la libertad y la autodeterminación.
La vicepresidenta Harris no tiene experiencia en política exterior. Su asesor de seguridad nacional es Philip Gordon, que sirvió bajo presidentes demócratas como Bill Clinton, Barack Obama y Joe Biden. Si gana en noviembre, Harris heredará los desafíos de sus predecesores, incluido un conflicto prolongado en Oriente Medio, y tendrá que formular su propia política exterior, un asunto complejo y de alto riesgo, y que deberá hacer malabarismos con múltiples intereses.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Continuamos con más información. La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, LULAC, se unió a otras organizaciones para pedir al Departamento de Justicia de Estados Unidos la investigación de redadas que se registraron hace unos días. Laura Sepúlveda tiene el informe.
En un comunicado conjunto, cuatro organizaciones tejanas expresaron su apoyo a las personas cuyas propiedades fueron objeto de allanamientos por agentes de la Fiscalía General del Estado en el marco de una investigación por supuesto intento de fraude electoral.
Esta investigación solo sirve para desperdiciar el dinero de los contribuyentes, intimidar a las organizaciones sin fines de lucro para que no participen en los esfuerzos de registro de votantes, demonizar a los inmigrantes y a las personas de color y limitar las oportunidades de los tejanos de registrarse para votar.
Los allanados han denunciado el hecho como un intento de influenciar las elecciones.
Está usando su cargo para determinar el resultado de las elecciones y para apoyar a su candidato republicano y al Distrito 80 de la Cámara de Representantes.
Con esa denuncia, la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, LULAC, por sus siglas en inglés, pidió una investigación al Departamento de Justicia. La agencia federal no se ha pronunciado ni ha respondido a solicitudes de La Voz de América para que emita un comentario.
El viernes, la oficina del gobernador anunció básicamente que eliminarían a 1 millón de votantes de las listas. Solo 6.500 de ellos están descritos como no ciudadanos, literalmente el 0,0065% de ese millón de personas.
La oficina del fiscal general de Texas, al cierre de este reporte, no había respondido a solicitud de comentario por parte de La Voz de América, pero en entrevista con el medio llamado Real America's Voice, justificó la acción.
La administración Biden se ocupa de estas personas, las traslada donde quiere, aunque parezca extraño, probablemente a muchos estados clave como Texas y Florida. Ese fue el plan desde el principio, traer los ilegales a este país, ponerlos en los estados adecuados y hacer que voten.
Investigaciones adelantadas por entes judiciales a la fecha no han anunciado hallazgos de fraude electoral ni en 2020 ni en las elecciones para las que el país se prepara en noviembre. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Oficialismo y oposición se movilizaron en Venezuela luego de un mes de las elecciones presidenciales. Carolina Alcalde tiene este informe.
El gobierno y la oposición se movilizaron en Venezuela al cumplirse un mes de las elecciones presidenciales en las que, de acuerdo al Consejo Nacional Electoral, el presidente Nicolás Maduro fue reelecto y que la oposición denuncia como fraudulentos, asegurando que la victoria fue de Edmundo González Urrutia. La líder opositora María Corina Machado, que se ha mantenido en la clandestinidad, lideró la manifestación insistiendo en que acta mata sentencia, en referencia al fallo del Tribunal Supremo que avaló los resultados electorales y a la publicación de las actas que conservaron los testigos opositores en las mesas de votación. Machado, que insistió en que la oposición tiene una estrategia robusta, sostuvo que ningún gobierno democrático ha reconocido el fraude del gobierno y ante la brutal represión dijo que llegó el momento de una nueva calle.
Y no hace falta que estemos todos los días en grandes concentraciones. Sabemos cómo administrar y hacer crecer nuestra fuerza. Lo hacemos a nivel de las comunidades y allí los comanditos tienen una gran tarea.
En tanto, el presidente Nicolás Maduro, durante una movilización del oficialismo para celebrar su victoria, cuestionó que el candidato presidencial Edmundo González no haya acudido a dos citaciones de la Fiscalía para responder por la publicación de las actas de las elecciones presidenciales, lo que ha sido considerado usurpación de funciones.
Si me cita la segunda vez y yo no voy, y si me cita la tercera vez y no voy, los gancho, el juez está obligado a aplicar la ley.
El fiscal general Tarek William Saab adelantó que González será citado por tercera vez y que si no comparece, el Ministerio Público anunciará las acciones correspondientes. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció ante la OEA el aumento de la represión en Venezuela después de las elecciones presidenciales. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Durante una reunión del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos solicitada por 12 países, la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, Roberta Clark, presentó un informe sobre las violaciones más preocupantes a los derechos fundamentales documentados en Venezuela desde las elecciones presidenciales desarrolladas el 28 de julio y que han sido fuertemente criticadas por la comunidad internacional. La presidenta de la CIDH reiteró que desde las elecciones se ha registrado el uso injustificado de la fuerza, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, persecución judicial, el hostigamiento contra personas percibidas como opositoras, así como la censura y restricciones a la libertad de expresión y asociación.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condena inequívocamente las prácticas de violencia institucional en el contexto del proceso electoral en Venezuela, incluyendo la represión violenta.
Luego de escuchar el informe que no se elaboró sobre el terreno, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, reiteró su solicitud a la Corte Penal Internacional de imputación de cargos y órdenes de detención contra los principales responsables de la violencia que se vive en Venezuela.
Y reiteramos la solicitud de imputación de cargos y órdenes de aprehensión contra los principales responsables del régimen autoritario venezolano, incluido la responsabilidad que tendría el presidente de facto dictador Nicolás Maduro.
El Consejo Permanente de la OEA aprobó hace 2 semanas por consenso una resolución exigiendo a las autoridades venezolanas la publicación de manera expedita de las actas de las elecciones, pese a que este país no forma parte de este organismo hemisférico. Sala de redacción, Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. 3 minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington. De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que estén...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Mientras tanto, los incendios forestales en Bolivia están causando estragos y autoridades coordinan acciones a nivel nacional e internacional para sofocar el fuego y atender a los damnificados. Los detalles con Fabiola Chambi.
El gobierno del presidente Luis Arce y los empresarios en Bolivia anunciaron un acuerdo de 17 puntos luego del encuentro denominado Diálogo Nacional por la Economía y la Producción. El presidente de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba, Juan Pablo de Mer, dijo a La Voz de América que hubo consensos importantes con el gobierno nacional que se comprometió a no aplicar el control de dólares generados por las exportaciones privadas, una propuesta de la Central Obrera Boliviana que generó alerta en el sector privado.
La prioridad número uno es inyectar divisas masivamente a la economía a la brevedad posible. Con este primer paso, recién van a empezar a tener mejores posibilidades las otras medidas que se han tomado.
El problema más urgente es la escasez de dólares como consecuencia de la reducción de la exportación de gas, según las conclusiones de esta reunión realizada a fines de la semana pasada. Y para atender la demanda de la divisa, el gobierno plantea créditos internacionales, aunque se descartó que se recurra al Fondo Monetario Internacional. El presidente Luis Arce instó también a las Asamblea Legislativa Plurinacional a desbloquear la aprobación de créditos.
El flujo de divisas que ha sido indebidamente bloqueado en la Asamblea Legislativa Plurinacional con fines netamente políticos.
Sin embargo, expertos consideran que este acuerdo omitió medidas claves como el déficit público. Y en entrevista con La Voz de América, el analista económico Joshua Bellot explicó los alcances y limitaciones de este acuerdo.
La ciudadanía debe entender que si no se reduce el déficit fiscal, la presión sobre los dólares se va a mantener. Y esto significa que la escasez se va a profundizar.
Por otra parte, el gobierno se reunió con el sector agropecuario y acordaron la importación directa de los combustibles, además del impulso de la biotecnología para la producción nacional. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Pasamos a Honduras. Una empresa de inversiones energéticas procedente de China demandó al gobierno hondureño por 125 millones de dólares, alegando incumplimientos de contrato. Informa Óscar Ortiz.
La empresa de capital extranjero China Energy Group, procedente del país asiático, entabló una demanda contra el Estado de Honduras por un monto cercano a los 125 millones de dólares, equivalente a más de 3.100 millones de lempiras, debido al incumplimiento de contrato con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica ENE, argumentando que resultó favorecida en una licitación para proporcionarle 80 megavatios de potencia energética entre ciudades del país que reportan déficit energético. El representante de la dirección legal de la empresa eléctrica, Ricky Dubón, dijo que la decisión obedeció a que la transnacional no cumplió con la documentación requerida para la garantía del contrato.
Pero cuando se aplica la ley dice que somos irresponsables. Ahí me llama la atención que se ha hecho mucho escarnio, ¿verdad?, últimamente con Lene en este tipo de demandas, y realmente creo que el ministro ha sido claro con las instrucciones que nos ha dado la presidenta y le dedicamos a esta empresa 24 horas diarias.
La demanda, que ya se encuentra en el juzgado de lo contencioso administrativo en Honduras, exige el cumplimiento del contrato o, en su defecto, el resarcimiento de daños e indemnizaciones por perjuicios. Según el experto en temas energéticos Kevin Rodríguez, esta es una condición que el gobierno hondureño no puede permitirse, ya que perder la demanda significaría comprometer parte del presupuesto nacional.
El hecho de que esté una demanda ahí ya es un contingente, ya es un riesgo de que se puede perder, y eso implicaría que se le tienen que asignar más recursos al ENE el próximo año para poder atender esta y muchas otras demandas que existen.
Asimismo, y a través de un comunicado, la Procuraduría General de Honduras reiteró que la decisión es para frenar abusos de inversionistas ante la serie de demandas extranjeras que se presentan contra el Estado. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y la empresa estatal Petroperú atraviesa una grave crisis financiera desde mayo de este año, generando endeudamientos y poca liquidez. El informe con Silvia González.
El directorio de Petroperú, formado por la Junta de Accionistas, solicitó al gobierno aceptar la quiebra o liquidación de la empresa estatal por la grave crisis que enfrenta, remarcando que la gestión se hace insostenible. La Voz de América dialogó con Felipe Cantuarias, presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, sobre el tema.
Sabemos que el gobierno ha estado trabajando en una solución para el fortalecimiento patrimonial de Petroperú y que ya estaba lista la decisión para proceder con dicho fortalecimiento patrimonial, y que parece que hubieron unas observaciones de último momento, así que creemos que el gobierno va a aprobar para que pueda seguir operando en el mercado.
El especialista Felipe Cantuarias remarcó que de no atenderse esta situación no se podrá cumplir con el abastecimiento de combustible en determinadas regiones del país, teniendo en cuenta que Petroperú tiene el 25% del mercado de combustible en toda la nación. Cabe recordar que la Junta del Directorio de Petroperú ha remarcado que esta crisis se produjo por varios factores, entre ellos una mala gestión financiera, actos de corrupción y el cierre de la refinería Talara. Por su parte, el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, se pronunció sobre este caso a través de canales oficiales.
Estamos viendo todas las herramientas posibles que irrumpen el mecanismo de manejo de los bonos. Hay muchas empresas interesadas en querer ayudar a Petroperú. Nuestro objetivo es que esta empresa sanee, pague sus deudas y un día nuevamente genere valor para el país.
El ministro de Energía y Minas ha descartado que el gobierno otorgue un mayor presupuesto a la petrolera estatal, dado que no se cuenta con los recursos financieros para hacerlo. Silvia González, Voz de América, Perú.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania,
una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el tenis internacional, una temporada demasiado dura y un periodo de vacaciones demasiado corto son quejas constantes de los tenistas. La número uno mundial, Iga Swiatek, dijo esta semana en el Abierto de Estados Unidos que nadie presta atención a los jugadores cuando expresan preocupaciones sobre el daño potencial a la salud mental y física causado por tener torneos que duran más y nuevas reglas que requieren la participación obligatoria en más eventos. Según la polaca, los tenistas no están siendo consultados lo suficiente por las giras profesionales. Creo que las jugadoras somos conscientes de que es una locura lo que está pasando. El calendario es realmente duro, afirmó. Tenemos tantos torneos obligatorios que tenemos que estar ahí. No hay tiempo para mejorar, para pensar. Vamos de un torneo a otro, corriendo constantemente, dijo la tenista. En el fútbol internacional, Lionel Messi regresó el miércoles a los entrenamientos grupales con el Inter de Miami, más de 6 semanas después de que el capitán de la selección de Argentina abandonara la final de la Copa América por un esguince en el tobillo derecho. Todavía no hay un calendario oficial de cuándo Messi, 8 veces ganador del Balón de Oro, volverá a jugar con el Inter de Miami, que tiene el mejor récord de la Major League Soccer en lo que va de la temporada. Inter Miami visita a Chicago el sábado y no regresará a la liga sino hasta el partido del 14 de septiembre contra Filadelfia. Si Messi no juega este fin de semana, eso significa que tendría 2 semanas más para continuar con la rehabilitación antes de retornar a la actividad. Verlo en el campo es grandioso, dijo el portero del Inter de Miami, Drake Callender, sobre el astro. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esta es la Voz de América desde Washington. Les saluda Alejandro Escalona. Segundo día del Festival de Cine de Venecia, la 81ª edición del festival. Ya tuvo lugar el estreno global de Beetlejuice, Beetlejuice, película que podrá verse en todo el mundo la próxima semana. El Festival de Venecia fue establecido en 1932. En él han ganado el León de Oro películas como Belle de Jour, Brokeback Mountain y Poor Things. Angelina Jolie, Lady Gaga, George Clooney, Brad Pitt, Cate Blanchett, Daniel Craig, Tilda Swinton, Jude Law, Julianne Moore, Kevin Costner y Joaquin Phoenix son algunos de los asistentes a la fiesta cinematográfica. El Festival de Venecia se extenderá hasta septiembre 7. Entre los títulos más importantes en competencia en Venecia están Joker, Folie à Deux de Todd Phillips, la película del chileno Pablo Larraín, María, muy esperada, sobre María Callas, con Angelina Jolie, la primera película en inglés de Pedro Almodóvar, The Room Next Door. Para Beetlejuice, Beetlejuice, su director Tim Burton reunió a varios miembros del reparto de su película de 1988. Mañana hablamos de esa película, de la nueva película nos referimos, y su elenco, que incluye a Jenna Ortega. Agosto en la historia, ya se va a acabar el mes. 2012, Neil Armstrong, comandante del alunizaje del Apolo 11 y el primer hombre en poner pie en la luna, fallece en Cincinnati, Ohio, a los 82 años, 1968. El Papa Paulo VI visita Bogotá, 1981. Mark David Chapman es sentenciado en Nueva York por el asesinato de John Lennon, 1932. Amelia Earhart vuela 19 horas desde Los Ángeles hasta Newark, Nueva Jersey, la primera mujer en volar sola, sin escalas, de costa a costa. Voz de América, Radio Entretenimiento. Son las noticias del espectáculo.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter @vozdeamerica. Será hasta nuestra próxima emisión.